La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio, de nuevo aquí con Paco Quevedo. Hacía ya tiempo que no lo teníamos en el programa y teníamos muchas ganas de volver a estar con él para que nos contase pues esas historias que tanto os interesa y habéis seguido durante mucho tiempo y vais a seguir siguiendo si queréis. Daros las gracias por el apoyo que le dais, y la verdad es que a mí, como siempre, me sorprende de todo lo que nos trae y bueno, y muchas veces donde saca la información. Paco, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por invitarme y encantado de estar aquí una vez más a tratar algo tan interesante como huellas en el pasado que indican una tecnología que no es posible o no cuadra en la época en la que está contenida, por lo que circunda ese descubrimiento, por las historias que cuentan los pueblos cercanos o por la ausencia de estas construcciones y su modo de construir. Estos hallazgos, muchas veces los pueblos oriundos que han estado allí y que los tienen allí enfrente, esos grandes bloques, esos elementos de metal, y no saben explicar de dónde surgieron, solo a través de leyendas de dioses antiguos perdidos en un tiempo remotísimo, donde todavía habría aún menos tecnología para poder construirlo. Un tema apasionante.
Ah, apasionante, apasionante, como tú bien dices, la verdad es que es interesantísimo. Bueno, decirle a los oyentes también, antes se me ha pasado, que no, porque bueno, hay personas que quieren elucubrar, que quieren pensar, que no hay ninguna, que el Paco no está aquí antes por un tema de coordinación, ¿verdad, Paco?
Bueno, es por falta de tiempo.
Claro.
Mira, queremos escribir, claro. Queremos exponer nuestros temas en otros lugares, en otras emisoras. Me llaman de todas partes, de Barcelona, que le tengo mucho cariño, a José Picó.
Efectivamente, un saludo desde aquí a José.
Sí, la NIT del Misteri.
Efectivamente.
Que, bueno, pues y hay muchos compromisos, pero aparte de esos compromisos, yo me lo tomo como un ocio instructivo para mí y información que considero importante compartir con personas que a lo mejor no tienen tiempo para recopilar todos estos datos y les gusta saberlo. No hay que hacer nada especial, simplemente dedicarle tiempo y tener una reflexión y un tiempo para hacer esa reflexión, hacerse preguntas adecuadas y llegar a conclusiones que sean más un poco más creativas que a lo mejor el resto de respuestas oficiales que no nos llevan nada más que a negar, bueno, muchas veces cuestiones que son innegables.
De hecho,
bien, pero sí, lo que vengo a decir es que es falta de tiempo.
Falta de tiempo. Que no lo cubren otra cosa, ¿verdad,
no, porque,
Paco?
Aparte de esto que decimos, tenemos una vida.
No, claro, es que. No, pero a mí me ha llegado incluso, y fíjate, nuestro amigo común Esteban Palomo,
sí.
Con su fantástico programa que tiene, uh-huh. me han llegado a decir que, claro, que es que me había dejado La Rueda del Misterio, que nada más,
no,
más lejos.
No, lo que pasa es que, bueno,
Misterio en Red, somos amigos, colaboro cuando me lo solicita Esteban, hay muy buena relación. Y tú colaboras con él, pues genial, vamos, que claro, es lo
y,
que...
Y tú también.
Efectivamente, yo colaboro cuando él me solicita y el tema entra dentro de mis posibilidades sin ningún problema.
Sinceramente, yo hasta ahora donde me han llamado, he ido, Serac García, que no lo hemos nombrado aquí con su programa de misterio, también me ha llamado, encantado de estar con él porque son una gente genial.
Saludo también desde aquí porque sé que será escuchar el programa,
sí,
me consta,
sí,
de La Rueda del Misterio, sí. Hace no mucho también me hizo una entrevista y la verdad es que un encanto,
sí.
También la
yo,
verdad,
mira,
la verdad es que yo creo que hay que tener buen rollo, sí, Paco, sí. Con los programas y que evidentemente que cada uno pues tiene que tener su espacio y que los oyentes decida quién quieren escuchar y a quién no quieren escuchar, claro, no, pero pues que entre nosotros podamos de verdad tener buenas relaciones.
Opinar sin que nadie nos ponga límites.
Efectivamente, y me parece genial.
Esto tiene que ser así. Yo soy consciente de que el entorno en el que estamos se llama misterio y se llaman otras realidades.
Efectivamente.
Y dentro de aquí podemos saltarnos el corsé rígido de la ciencia oficial. Entonces, claro, yo la ciencia oficial la tengo como una gran referencia, uh-huh, efectivamente. Uh-huh. Pero hay situaciones, casos, cuestiones complicadas que la ciencia aparca o que la ciencia no tiene explicación suficiente, porque algo debe quedar claro. La ciencia no, a día de hoy, no lo puede explicar todo. Claro. Por eso continúa avanzando y cambiando, claro, y mudando su opinión, claro, claro, y ampliando su opinión, claro, y aceptando cosas que antes no aceptaba.
Claro.
Entonces, dentro de ese espacio al que la ciencia no puede llegar, uh-huh, pues algunos aventurados que nos gusta tener en cuenta, beber de todas, uh-huh, las fuentes, pues nos hacemos una reflexión distinta y podemos llegar a conclusiones que, sin ser demasiado tirarnos al vacío, contemplen cosas que la ciencia oficial no acepta, pero que están ahí, como las piedras.
Claro.
Lo que es un hecho es que hay piedras que están ahí, cuyo corte es complicadísimo, cuyo movimiento es, a día de hoy, con maquinaria de hoy, prácticamente vale una fortuna mover bloques de determinado tamaño, y casi se me antoja decir que es una empresa que no realizaría nadie porque es antieficiente mover bloques de ese y construir, bueno, bloques de ese tamaño.
Movimiento de,
entramos
de
en materia cuando
vamos
quieras,
a entrar porque, en materia porque
Fumapunku,
claro, es de, vamos a irnos a Bolivia, al lado de Tiwanaku o cerca de Tiwanaku.
Está en el mismo complejo.
Claro, saludos también, porque tenemos muchísimos oyentes por allí, por las tierras americanas, todo Sudamérica y Norteamérica, ¿eh?
Sí,
curiosamente,
sí.
Ojo, y también estuve revisando la estadística. En Japón hay un gran grupo de personas pues que nos escuchan semanalmente y bueno, también muchísimos otros países, para nosotros, perdido de la mano de Dios, que no son países habituales. Saludo a todos los oyentes. Venga, entremos en el tema. Fumapunku, cerca de Tiwanaku, Bolivia. Un sitio arqueológico del todo intrigante, sobre todo porque, bueno, yo he visto las fotos que tú me has mandado. Bueno, esto está sacado de artículo para aquellos que puedan criticar que tú te lo inventas, que tú no buscas. Paco me ha mandado una serie de artículos y de ahí, de esa serie de artículos, va a hablar Paco más de todo. Y yo lo digo, a mí me gustaría tener una cámara y espero dentro de poco pues podamos emitir algún programa en vídeo. Pero Paco se trae su carpeta, su folio, su cosa impresa. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué vamos a empezar? ¿Dónde está Fumapunku y cuándo se construyó y qué significa?
Bueno, venga. ¿Cuándo se construyó? Es el tema de debate. Si hacemos caso a la ciencia oficial, aquí, uh-huh, ocurre como en Egipto. Hay una ciencia que acepta una única posibilidad. Y para explicar piedras que tienen unos ángulos rectos perfectos, carentes de signos de talladura, es decir, tiene que haber sido mediante un pulido,
claro,
pero a veces son talladuras en la roca demasiado pequeñas, una alineación de agujeros que todos están exactamente a 2 centímetros uno de otro, y lo complicado es que estos agujeros están realizados en granito o en andesita, que son piedras volcánicas,
sí,
de una gran dureza. Estos agujeros ahí dentro están tan pulidos como la piedra por fuera. Es decir, ¿cómo se puede hacer un agujero en el año 400 antes de Cristo, es decir, hace 2400 años, en aquella zona? ¿Cómo se puede hacer un agujero que carezca de descascarillar, o sea, el introducir un hierro dentro de una roca, sí, a golpes, uh-huh, produce desperfectos, produce rayaduras, si es con una broca produce una espiral, y eso es visible. Ni pero, uno solo de esos agujeros tiene estos síntomas.
Tú me has facilitado, Paco, foto de Puma Punku, y hay una foto que a mí me llama la atención, que son una especie de figura, una figura geométrica, una dentro de otra, como los juegos que, sí, que tenemos de pequeño, para aquellos que ya tengan cierta edad, y que realmente se ve con cierto relieve uno encima de otro. Parece, sí, pues no sé, para aquellos oyentes que se quiera hacer parecer o algo, parece esto algo parecido al Minecraft, a ese juego tan de, sí, fama ahora mismo, y que en un momento determinado quizás sea lo más complicado. Pues de cómo hacían eso.
Pues no se sabe. La ciencia oficial, continuando con lo que decía, se ha basado en que, bueno, pues analizando algunos de los estratos, allí hay sedimentos que indican restos que con el carbono 14 han datado, pero son restos, sí, biológicos. Sabemos que con el carbono 14 una piedra no se puede datar. Entonces, ¿de qué me vale que los rigurosos expertos en ciencia oficial me digan que aquello está garantizado, que fue un asentamiento que 400, en el 400 o 500 antes de Cristo, hace 2400, 2500 años?
O hace 2000 años, da igual.
Hace 2000 años,
da igual.
Se empeñaron en ir a 3800 metros de altitud a un lugar en el que las canteras más próximas están a 10 kilómetros y traer bloques de 132 toneladas. He leído por ahí en una página que, bueno, que tampoco es para tanto. Se han llegado a decir que son 300 toneladas, pero solo son 132 toneladas. Y realmente solo hay que arrastrarla menos de 10 kilómetros. Esto lo he leído en una página de un falso, sí, científico, sí, oficial.
Y yo me pregunto, yo no entiendo de arquitectura ni de obra ni nada, pero pensemos, y eso sí, de medicina, que a esa altura, a la altura que está Bolivia,
trabajar a esa altitud tiene sus consecuencias.
El oxígeno y la presión de oxígeno no es la que tenemos aquí a nivel del mar en Málaga,
¿no?
Sur de Andalucía, donde la presión del mar es mucho mayor. Pensemos en el famoso Soroche o mal de monje o mal de altura, donde una persona anda. De hecho, yo conozco personas precisamente de Bolivia y me lo comentan, que las personas que van allí a lugares como Bolivia o a otros lugares de altura, el adaptarse allí le cuesta semanas. Entonces, sí, claro, aparte de eso, ellos tienen una vida y refiere un movimiento más relajado, un movimiento por la falta de
oxígeno. Es que esa falta de oxígeno, claro, como tú bien sabes, Miguel Ángel, produce para un espesamiento, una mayor cantidad de glóbulos rojos, claro, para poder transportar más oxígeno.
Claro.
La sangre se espesa y dicen que se vuelve como mermelada.
Claro, recordemos el famoso hematocrito de los ciclistas, que hubo hace unos años muchísima polémica, y que incluso desgraciadamente llevó al fallecimiento, o bueno, se le atribuyó el fallecimiento de alguien para mí fantástico como fue Pantani, el pirata, de ese hombre que subía el Mortirolo que parecía andando, y ese hematocrito, eso lo que sube, ese volumen de glóbulos rojos, pues evidentemente lo tienen allí, pero también a costa de que el poco oxígeno se aproveche más, pero también a costa de que la persona vaya más lento. Pero ¿cómo era posible el traslado de estas piedras? ¿Podemos? Pero vamos a suponer, pues, que tengan un tractor llevado por yo qué sé, por llamas o por animales de esto de o carro, bueno, suponiendo, vamos a suponer, de algún tipo. Pero a mí lo que me llama la atención, el tallado de estas piedras, Paco.
Sí, el tallado es un problema, pero como te decía, la ciencia oficial nos dice que efectivamente hubo la historia oficial que se ha dicho es que hubo un asentamiento en mitad de la nada, que a ese mitad de la nada, que es a esa altitud, a 20 kilómetros del lago Titicaca, o sea, ni siquiera está en la orilla para aprovechar recursos, ¿no? Está allí, en ningún sitio. Resulta que forman un complejo como el de Tiahuanaco, que es enorme. Dentro de este complejo está Puma Punku, que es la puerta del Puma, traducido. Y este, aunque los restos en general de toda la zona, que es bastante grande, son piedras, grandes piedras que es necesario traer de una cantera, la más próxima, está a 10 kilómetros, pero de la que más piedra trajeron está a 60 kilómetros. Tienen que traer bloques de que no es para tanto, según dicen algunos, de 132 toneladas, que son 132.000 kilos, bloques de 7 metros, 8 hombre, metros de altura, lo de 1 metro de espesor.
Lo llevarían desmontado, hombre. Eso lo sí. Es... Claro. Lo exegeta y lo estético es que lo llevan desmontado y lo montaban allí.
Efectivamente, no hay huellas de ese montaje, ¿no? Porque es una pieza. Son claro, de una pieza.
Por eso
el caso,
digo,
es, que, es,
por
el eso caso es que lo más sorprendente es que dicen que esto fue así y que como por algún problema natural aquel asentamiento dejó de ser atractivo, sí. Después de este esfuerzo,
claro.
Titánico,
claro.
Lo abandonaron aquello y claro. Los pobladores se dispersaron por las montañas.
Claro, claro.
Y se quedan tan tranquilos. Ya está explicado Pumapunku, Miguel Ángel.
Por supuesto, con eso suficiente.
Además, con herramientas
claro.
De cobre o bronce, claro. Consiguieron tallar de manera exacta, porque hablamos de los famosos bloques en H. Uh-huh. Estos bloques se han llevado a ingenieros y los ingenieros han dicho que son bloques estandarizado, uh-huh. Lo primero, uh-huh. Porque son todos iguales,
claro.
Porque tienen entalladuras que son para fijar unos con otros. Curiosamente, esas entalladuras son a cola de Milano. Uh-huh. A cola de Milano es para una fijación, para dar... A, los bloques ya de por sí, sí. Pesan sus toneladas y son muy estables, pero encajando unos con otros...
Uy,
sí. Encajando unos con otros resulta que se le da una compactación y una solidez a todo el conjunto, claro. Que estaría pensado para afrontar grandes posibilidades de movimiento.
Claro. Un lugar sería... donde pueda haber terremoto, un lugar donde
yo
pueda
voy
haber...
por otra parte, sí. Y ahora te explicaré. Uh-huh. El caso es que dicen los ingenieros que esto está estandarizado y tiene que ser muy bien diseñado y muy bien construido, porque estas colas de Milano, estos bloques son iguales.
Uh-huh.
Son uno, igual que el de al lado, igual que el de al lado, tienen las mismas medidas. Y en una parte, el lado derecho de la cola de Milano y el lado izquierdo de la cola de Milano son exactamente los mismos centímetros.
Por lo cual
no
encaja.
En un bloque,
claro.
Sino en todos los bloques. Si era tallado, explícame cómo... tallaban con esa precisión y luego pulían, porque tienen superficies que simulan espejos. Dicen que se puede hacer, efectivamente.
Claro.
Se puede hacer.
Claro.
¿Cuánto tardas
claro.
En pulir un granito claro. Con la tecnología de hace 2.500 años?
Claro.
Hay mucho que explicar y la ciencia simplemente dice algo así, ¿no? En el 400 antes de Cristo... Los expertos dicen que, bueno, no es tan difícil, que tampoco es para tanto las toneladas, que hubo un asentamiento, que claro. Por alguna falta de recursos luego abandonaron.
Claro, sí, como los mayas...
Insisto, se quedan tan tranquilos.
Los mayas se largaron de sus tierras.
Además, lo curioso es que si sigues haciéndote preguntas como... dar una explicación más completa a uh-huh. Esto
uh-huh.
Te dicen que eres un conspiranoico loco y que claro. Simplemente tienes que mirar lo que la ciencia te dice y claro. Decir amén. Yo no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque siendo lógicos
claro.
Ningún pueblo coge se empeña en, uh-huh. En construir o en tallar bloques tan grandes, es claro. Antieficiente.
Claro.
Sería mucho mejor hacer bloques pequeñitos,
claro.
Llevarlos allí para hacer un templito y luego ir montándolo. O sea, habría que pensar lógicamente. Sin embargo, aquí la lógica
es
una lógica que uh-huh. No cuadra. Es imposible que cuadre.
Y realmente, Paco, tu investigación, ¿para qué podía servir o para qué se utilizaba Pumapunku?
Bueno, Pumapunku, como digo, no solamente tiene los bloques de piedra que hemos dicho perfectamente tallados,
uh-huh.
Invito a que se vean imágenes, grabaciones, documentales de gente que ha ido allí de vacaciones, que hay... uh-huh. Es sorprendente uh-huh. Ver la precisión,
sí.
Da la impresión de que es hormigón
uh-huh.
Hecho con un molde,
uh-huh.
Y por eso salen todos igualitos.
Claro.
Y las entalladuras son diseños para que encajen unos con otros.
Claro.
¿Qué me indica eso? Lo que la teoría una de las teorías paralelas indica que el lago Titicaca antes pudo formar parte de un estuario marítimo y aquello ser un puerto. Uh-huh. Aquello ser una zona portuaria donde se han construido losas grandes y estos bloques serían como hoy en las escolleras de los puertos tenemos los tetrápodos. Si tú coges un tetrápodo aislado o dos, bueno, dice, esto lo tallaron fuera de la historia, fuera de contexto, esto lo tallaron con esta forma por alguna cosa. Sin embargo, los tetrápodos están diseñados para que encajen unos con otros y rompan la ola. Y realicen con estos brazos que tienen una fuerza que sea capaz de oponerse al mar. Esta gente, losas muy grandes, que además entre ellas tenían, no hemos hablado de uniones embutidas en los bloques de piedra, no talladas, porque es que no hay signos de talladura, sino que hay un rebaje entre un bloque y el contiguo con una doble T marcada en la roca que estaba rellena de bronce, no cualquier bronce. Una aleación muy específica que no se da en prácticamente ninguna parte del mundo. Es un bronce ternario.
Como se lo trabajaron bien trabajado.
Claro,
no y fue ahí, una casualidad.
Claro, y ahí hablamos ya de una tecnología de conocimiento de metales, conocimiento de aleaciones y capacidad de generar temperaturas para conseguir esto. Además, pensar en un diseño, pensemos que todo esto tiene que tener un planeamiento terrible. O sea, no llegan allí unos cuantos pobladores de la época y empiezan a acumular piedras sin sentido. No. Las piedras están puestas en un sitio del suelo determinado, con un planeamiento que las haga cuadrar entre ellas, con unas fijaciones entre líneas de bloques embutidas en la piedra y rellenas de un metal fundido, y todo esto perfectamente orientado a constelaciones. Allí está la famosa Puerta del Sol y los el cuadrado que forma la terraza de Pumapunku. Resulta que estudios realizados demuestran que estaba orientada la puerta al, creo que era el solsticio de primavera o de verano, y las esquinas, el sol tenía que estar, la roza hoy día, por lo que se cree que haciendo una derivación puede tener Pumapunku como 17.000 años, que es cuando el sol, en los equinoccios, daría justo en cada una de esas esquinas. Sí, ahora las roza.
Algo así, y me llama la atención, porque si saltamos el Atlántico y prácticamente el Mediterráneo, si por ejemplo nos fuésemos a Egipto, nos damos cuenta que también
hay una orientación.
Graham Hancock y Bubal también hacen una relación con la constelación de Orión, pero no de ahora, de hace miles de años.
Claro, es porque no cuadran perfectamente las cuando cuadran perfectamente las estrellas con la punta de las pirámides, es justo dentro en una de época de creo que son 12.500 años. Claro, en Pumapunku ocurre lo mismo, pero es que en Angkor Wat, el gran templo que tenemos en Camboya, se ha estudiado que exactamente tiene una forma cuadrada, una zona de agua cercana, y según algunos investigadores está orientado justo con la constelación de Draco. Es decir, hablamos de grandes litos, hablamos de construcciones inmensas con conocimientos astronómicos que están ahí plasmados. Y todos parecen indicar una época cuando se hace la derivación astronómica a sus puntos exactos, empiezan a dar entre 10.000, 12.000, 15.000 años. Claro. Una época en la que por toda la Tierra parece que se empeñaron en realizar obras titánicas, para mí con una sola idea, que permanecieran en el tiempo.
Claro, pero lo que sí ocurre es que hay después.
Pero que permanecieran en el tiempo, no porque quisieran habitarlas mucho tiempo, sino para dejar escrito en piedra que una tecnología de una civilización que ya no está, sí estuvo presente. Pero dejar su firma. Hemos estado aquí y os hemos precedido.
Pero hay después una involución.
Efectivamente.
Después, en vez de haber una evolución, hay una involución. Se crea Pumapunku, se crea en otros lugares del mundo otra estructura, pero parece que se pierde durante muchísimos años, muchísimos decenios, milenios o centenas o siglos, centenares de años, se pierde esas construcciones, porque realmente aparecen en Pumapunku, como tú dices, estructuras que, como tú dices, cuadrados, perforaciones y lugares que a lo mejor, pues, en esa piedra, bueno, que sí, que puede ser más o menos maleable y manejable, pero con unas perfecciones quizá al neófito como yo, ¿eh? No, a lo mejor te viene un arquitecto, te viene un, no sé, un perito, te viene alguien y te dice que son muy fáciles de realizar, pero nada más que hay que ver los bloques, porque también otro elemento es que hay que decir que esos lugares tampoco tendrían que estar demasiado habitados tampoco en esa época, ¿no?
No, de hecho, fíjate que el primero en llegar allí y hablar de esto fue Pedro Cieza de León. Este español, cuando llegó allí y los habitantes de los alrededores le llevaron a ver estas ruinas, ellos decían, estos habitantes no sabían cuándo se había hecho, solo le repetían que esta construcción apareció de la noche a la mañana. En una sola noche y fueron dioses y titanes venidos del cielo los que los pusieron en pie en honor a un dios antiguo, posiblemente Viracocha. Los españoles le preguntaron, entonces fueron los incas y dijeron, se rieron, según cuentan las crónicas, diciendo que los incas no sabían cómo realizar estos templos, solo los habitaban. Pedro Cieza de León dice textualmente en sus crónicas, hay piedras de tal tamaño que causan la más absoluta admiración y obligan a reflexionar sobre qué fuerza humana o sobrehumana pudo moverlas hasta donde están erigidas. Esto lo dice el primero que los vio y pensemos que los españoles ya disponían de una tecnología de metales y de una tecnología que les permitía cruzar el Atlántico, que no es cualquier tontería. Cuando llegaron allí se encontraron a una civilización mucho más atrasada y hay que insistir.
Pues os digo, la
Bueno, pues
evolución.
aún así, esto demostraría efectivamente que ha habido unos conocimientos altísimos en un momento determinado de la historia que no sabemos cuál es realmente y que se han ido perdiendo. ¿Por qué? Es real la existencia de las piedras, es real que pudieron fabricarlas, pero
Mira,
es real que tenían la tecnología para hacerlo,
claro.
pero también es real que años después, cuando llegaron los españoles, en 1492 o 1500, que se encontrarían aquellos habitantes no tenían ni idea ni de cuándo, para decir quién, utilizan dioses venidos del cielo y carecen absolutamente de herramientas de ningún tipo que se aproximen a la más mínima posibilidad de ejecutar aquello. Por lo tanto, puede ser que lo construyeran rudimentariamente tal y cual. Yo no digo que no, pero me extraña que muchos años después, como 2000 años después, que llegan los españoles, allí nadie sepa cómo lo hicieron, ¿eh? No dan explicación nada más que en sentido mitológico
Claro.
y carezcan de cualquier herramienta que pueda
Que
mínimamente tallar las piedras o tengan una tecnología muy básica que no es
no sé
suficiente.
si querrás decir algo más de Pumapunku, te digo porque el tiempo es que se va
Pues
y pasamos si quieres al siguiente tema o quieres comentar algo de Pumapunku.
Bueno, pues sí, podríamos decir que tal y como ocurre en Pumapunku, sobre todo referido al encaje, los sistemas de unión de bloques mediante hendiduras que se rellenan de metal fundido, y habría que discutir, pero por falta de tiempo no podemos dar más datos, habría que discutir cómo llegaron a desarrollar primero el conocimiento para meter cobre, níquel, silicio, hierro y arsénico en una fundición de un bronce ternario que es muy difícil de conseguir. O sea, estos elementos,
Necesita una temperatura determinada, ¿no?
aparte de necesitar una temperatura que tampoco es muy alta, pueden ser en torno a 700 o 900 grados que se podrían alcanzar en aquella época, pero tienes que conocer esta composición para conseguir el bronce ternario. El bronce normalmente es cobre con estaño, que es el más dúctil, el más común, cobre con arsénico, el bronce arsenical y el ternario, que es extrañísimo y que no se da en ninguna parte, excepto en Pumapunku y en una localidad cercana, próxima de Perú, ya metido de Bolivia en Perú. Es cobre, arsénico y níquel, aunque también tiene trazas de silicio y de hierro, en un 0,8% y en un 0,26%. Bien, esto necesita unos conocimientos de metales que posteriormente se habían perdido, porque ya no lo utilizaron nunca más. Decirte, abundando en el tema de que hubo una época remotísima que toda parece
que
todo el planeta, sin tener posibilidad, según la historia, de conectar y hablar entre ellos, porque era imposible, la historia lo tiene eso rotundamente probado. Son los españoles los primeros que cruzan el Atlántico. Pudieron haber vikingos también antes, pero
si lo permite, lo pequeño,
pero claro, remotamente, hace 2400 años, no, negado por completo. Bien. Pues resulta que este sistema de unión de bloques se encuentra en Etiopía, en la India, en Japón, en Egipto, en Irán, en Camboya, en Grecia, en Túnez, en Italia, en Perú y en Bolivia.
O sea,
¿cómo
todo
es posible?
El mundo, claro.
¿Sí? ¿Cómo es posible que donde hay construcciones megalíticas que necesita realizar esfuerzos titánicos, pero un esfuerzo titánico de movimiento y, ojo, de precisión? La precisión para conseguirla es tan difícil o más que mover grandes bloques. De hecho, hoy día, que se fije cualquiera en cómo realizan un embovedado, que hablábamos el otro día cuando la Gran Pirámide, de un túnel por donde pasa un tren, te refería al embovedado que han hecho recientemente, hace unos años, allí en Benalmádena. Es de una imprecisión, dentro de que es una precisión dentro de la norma de hoy día. Tú lo miras y ves las imperfecciones.
Claro.
¿Cómo conseguían esa precisión? ¿Y por qué se empeñaban en tallar con esa precisión que les llevaría un tiempo terrible si es que eran capaces de hacerlo? O lo hacían así, o sencillamente aquello es hormigón. No un hormigón hecho como el de hoy, sino yendo a un volcán, sabemos que los romanos ya fabricaban hormigón con tierra volcánica, que es más eficiente y dura más años que el hormigón de hoy día. De hecho, hay un domo en Roma que lleva en pie 2000 años.
Bueno, la verdad es que
¿cómo
Roma,
es posible? Y no se ha deteriorado, solo ha sufrido
estructuras que siguen en pie, y me estoy acordando de muchos edificios que bueno, hoy en día los arquitectos están incluso discutiendo cómo se pudieron realizar. Paco, bueno, precisamente, si te parece, digo, porque el tiempo se nos va.
Bueno, te digo una cosita más. Mira, hay un investigador, un científico italiano llamado Lorenzo Epis, que realizó una expedición, atraído por todo esto que estamos contando de Pumapunku, de el lago Titicaca, de Tiahuanaco. Realizó en el año 2000 una expedición que bautizó como Atahualpa 2000 y se dedicó a ver si hay posibilidad de que efectivamente el lago Titicaca hubiera tenido algún puerto y alguna civilización de la que esto pudiera ser un gran complejo, ¿no? Y descubrió que el fondo del lago Titicaca, Lorenzo Epis, grabaciones, se pueden buscar en internet, aparecen las aguas del lago, aparecen en el fondo ruinas y cabezas exactamente iguales que los monolitos con efigie humana de varios metros de altura que están puestas allí y que son, otro dato que dimos también el otro día, tienen la misma postura de las manos y tienen el mismo diseño, con un gorro algo más pequeño, que los Moai de la isla de Pascua.
Sí, te tengo que comentar que ya lo he comentado alguna vez en algún programa, que precisamente en Éfeso, que está ahí al lado, en Turquía, pues te llevan a ver, cuando tú vas a ver esa ciudad, y ves el teatro romano y ves el puerto. El puerto está hoy en día, y es de la época de los romanos, está datado, está perfectamente estudiado, y el puerto está a 1 kilómetro del mar, a 1 kilómetro y pico del mar. Y tú realmente, donde está el puerto, es tierra, es piedra, y es realmente... Y son, pues, 2.000, 3.000 años como máximo que los romanos estuvieron allí, si no menos. Y entonces, claro, hay que pensar también que las estructuras terrestres se mueven, se desplazan, se levantan y se hunden. Cosas que muchas veces a mí me da la impresión que ciertos sectores no lo quieren ver. Y aquí en Pumapunku, por ejemplo, el lago Titicaca, hay que pensar que, por ejemplo,
Hay
y
datos.
yo escuchaba por esta persona boliviana me comentaba que se puede navegar por la mañana, pero por la tarde, por lo visto, hay una ola y una marejada y un oleaje que es imposible de estar por
Bueno,
allí.
tenemos que decir del lago Titicaca, por ejemplo, que en los alrededores y en su fondo hay fósiles marinos. Pero es que el agua en la parte más profunda del lago, la composición es tan salina que simularía haber tenido una procedencia marina. Además, bueno, pues esa composición del lago y esos fósiles invitan a pensar que efectivamente ese lago pudo perfectamente antes haber sido un estuario. Pero claro, ya entramos aquí a que hay ruinas en su fondo, que hay plataformas escalonadas con estos grandes bloques, una especie de bloques en H calcados unos de otros que podrían asemejarse o hacerse un paralelismo como los tetrápodos de escolleras de puertos de hoy día. Todo eso unido hace pensar, y no es ninguna cosa descabellada, entrar negando eso, que es lo que hace la ciencia, negar por sistema esa posibilidad, porque implicaría aceptar que tirando hacia atrás en el tiempo, hablamos de decenas de miles de años, eso pudo tener una salida al mar y haber un puerto. Pero entonces, ¿qué civilización era capaz entonces de construir un puerto, orientarlo a las estrellas, cortar los bloques exactamente iguales unos y otros? Porque eso la ciencia no lo... ¿Cómo es posible que los canteros hagan dos bloques exactamente iguales con las mismas medidas? No dos, allí hay un montón de ellos, con cortes perfectísimos que hoy día resulta difícil, difícil, hoy día.
Claro,
Entonces, oye...
el problema muchas veces de esto es que se niega la realidad que está evidente,
Se
aunque
entra con un sesgo, Miguel Ángel, se
claro,
entra con el sesgo de
igual,
que
igual que
eso no es posible. Entonces, aparcas una cosa que te parece descabellada y
claro,
estás cercenando la posibilidad de
muchas veces,
encontrar
claro,
una
y
respuesta
muchas veces la
evidente,
explicación
cada día más evidente.
que se da es muchas veces más alucinante la que la real, igual que está el otro extremo. Seres de la estrella vinieron y montaron con las naves espaciales y con rayos
Bueno, es que
láseres y
tampoco hay que
demás.
perder la cabeza.
Por eso digo.
Una cosa es contemplar la posibilidad. Cada día para mí más, cuanto más abundo en esta información sobre estas construcciones antiguas, los patrones de construcción repetidos en distintas partes del mundo muy remotas, muy distanciadas entre sí y que efectivamente no pudieron tener conexión ni trasvase de información en la época que se dice que se construyeron. Cuando piensas en todo esto, ves cada día más claro que ha habido una civilización muy avanzada que nos ha precedido y la ciencia y la historia tendrá que acabar
Pero muchas
aceptándolo.
veces
Lo que
no
pasa es que para
interesa, no
eso,
interesa, porque hay que cambiar los libros,
y para
hay que cambiar
eso,
la historia, hay que cambiar, y muchas
y hay que
veces
cambiar.
las cosas obvias, digo en historia, digo en medicina, digo en otro tipo de ciencia, son tan obvias que no quieren realizar ni demostrar. Y sabemos hoy en día que el famoso acetil salicílico ya lo utilizaban los romanos de la hoja del sauce.
Sí.
Y ha venido una empresa con unas letras en cruz
Y ha
y
dicho,
ha dicho: esto es mío,
nosotros
esto
somos los número
lo que
uno.
hemos creado.
Sí.
Yo creo que a lo mejor había que darlo a los romanos de la Roma capitolina, no lo sé, darle la patente. Paco, tenemos 10 minutos nada más.
Bueno, pues
Me
entonces
gustaría
vamos.
que nos contase un material con aluminio
Sí,
que
bueno.
fue, parece, encontrado o fue descubierto siglo XIX o por ahí. Resulta que aparece en una investigación, en un descubrimiento en la década de los 90. Aparece, pues, elemento
Sí.
de aluminio que, bueno, ya la imaginación puede decir que sea tren
Bueno,
de
esto.
aterrizaje o no pueda ser un tren de aterrizaje. Yo ahí no voy a entrar. Ahora tú me gustaría que hablases, pero está claro que está hecho de aluminio, ¿no?
Bueno, está hecho de aluminio en un 89%.
Eso es casualidad.
Y ¿no? Eso no existe. Eso de principio, claro, así, en estado natural.
Eso
no existe,
es lo que te iría a preguntar.
No existe. O sea, eso te sencillamente. ¿Por qué? Porque el aluminio, la extracción de aluminio, obtener una pieza de aluminio de estas características.
Sí, que hoy en día está frente a nuestra casa. Bueno, nada más que hay que mirar las ventanas, sí, o cualquier elemento que está hecho de aluminio, no es tan frecuente en épocas anteriores.
En absoluto. ¿Por qué? Porque el aluminio se extrae de un material que se llama bauxita.
Claro.
La bauxita es roca. En esa composición hay aluminio, pero tiene que sufrir un proceso químico y además eléctrico. Tiene que ser molida la bauxita, mezclada con una serie de ácidos, tiene que ser sometida a una descomposición progresiva, sí, hasta conseguir
unos procesos
industriales que se descubrieron hace unos 100 años.
Una sola pregunta. ¿Se sabe de algún elemento natural que pueda producir esta reacción?
En estado natural, hasta hoy no se ha encontrado absolutamente con ninguno ni nunca una pieza de aluminio natural.
En cambio se ha descubierto.
Pero ojo, no hablamos de un bloque de aluminio que tenga determinada forma, que tenga una forma natural, sí, decimos, como una piedra de aluminio. No existe en la naturaleza.
Pero esto
es algo artificial. ¿Por qué? Porque tiene dos orjetas, tiene un agujero para introducir un eje y tiene una forma de cuña perfectamente definida, dos laterales perfectamente seccionados, es decir, es una pieza que tiene que ser dibujada y creada. Y además, la composición exacta la tengo aquí.
¿Dónde se descubrió?
Se descubrió en 1970, había unos operarios del ayuntamiento de Aiud, en Rumanía, Transilvania, famosa por sus vampiros.
Y por otras muchas cosas más.
Y por otras muchas cosas.
He escuchado, yo he tenido la ocasión de estar allí y conocer también personas de allí y demás. Y bueno, el otro día escuché precisamente en un programa...
Allí está el castillo de Drácula, por eso decía yo lo de...
El de Vlad Tepe, que parece ser el que aparecía en la película de Hammer, que nada más que estuvo un día, pero que aparece que todos tenemos la mente, está allí. Pero que había, pues, hablan de que se crean tormentas espectaculares durante minutos... donde hay sol, y yo tuve la ocasión de que nos pasase eso, y no es una cosa normal. Pero bueno, se descubre en Rumanía. Rumanía, sí, es un lugar, yo creo que para descubrir, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues esta pieza, en 1970, los operarios están cavando una zanja con una maquinaria, una retro, y de pronto ven allí algo extraño. Sacan, dicen que había huesos de algún animal prehistórico o muy antiguo. El caso es que aparece, se dan cuenta de que allí hay algo que les invita a pensar que su máquina ha perdido un diente, ellos mismos. Lo cogen y aquello es antiquísimo, pero tiene la misma forma, más grande, pero la misma forma o muy parecida al diente de una pala de la retroexcavadora. Bueno, se preocupan, cogen todo aquello, lo llevan al museo de la zona. Y este museo, pues, quiere datarlo, quiere hacer un estudio, invita a un investigador, Bogdan Losif, que coge este hallazgo, mira la zona en la que está, el estrato, que corresponde a unos 3 metros, perdón, de profundidad, invita a amigos suyos, expertos, realizan una investigación y llegan a la conclusión de que los expertos eran Fischinger y Niederkorn, que estudian este elemento, y bueno, pues aquello es un 89% de aluminio, un 6,2% de cobre silicio, un 2,84% de silicio, un 1,81% de zinc. Tiene plomo, tiene estaño, tiene circonio, cadmio, níquel, bismuto, es decir,
¿qué explicación le da?
Es una aleación para hacer el aluminio un poco más endurecido, un poco más resistente, es decir,
lo que ocurre muchas veces con los materiales.
Obedece a un a un tratamiento industrial, a un proceso industrial.
¿Y cuándo se data?
Además, por el estrato resulta que tendría que tener 20.000 años. Claro, 20.000 años.
Cuadra,
esto puede ser que ahí hayan realizado trabajo y sea una pieza de maquinaria que se ha quedado perdida.
Claro.
Lo llevan y contrastan estos análisis con un laboratorio de Suiza, en Zurich, creo. Y este laboratorio, mediante proceso del material depositado en el aluminio, llega a la conclusión de que ese material que pueden datar tiene unos 400 años. Eso es lo más fiable. 400 años. Hemos dicho que el aluminio es un proceso descubierto como máximo hace unos 100-120, es decir, 300 años antes alguien tenía una pieza de aluminio. Siguen las cosas extrañas.
Rumanía,
y estamos hablando en Rumanía, en un lugar remoto.
Que no estamos hablando
de una zona industrializada.
Por eso digo, de una zona industrializada.
Eso es.
Que estamos hablando de un lugar donde hoy en día se está avanzando mucho, pero no era uno de los lugares punteros hace 300 años, evidentemente.
Efectivamente. Entonces resulta que, se lo dan para abundar más en el tema, entran en 1995. Hablamos que esto fue descubierto en el 70, pero queda arrinconado. ¿Por qué? Porque está fuera de lo que los historiadores
pueden... Fuera de datación.
Exacto, es una huella errática en el tiempo, uno de estos OPART, que no son nada más que, a mí me gusta decirle, huellas erráticas. Para mí son huellas porque es de otra civilización.
Sabes que hay muchos autores que dicen que los OPART no existen, que
no, son malas interpretaciones.
Mala interpretación.
Sí, a ver cómo interpretamos el aluminio, ¿no? Porque el aluminio necesita un proceso industrial, necesita altas temperaturas a partir de 1000 grados y necesita un proceso electrolítico, es decir, tener una tensión. Necesita tener un voltaje que, aunque sea pequeño, necesita un amperaje de hasta 150.000 amperios, ¿no? Por ejemplo, y necesita electrodos de carbono que tienen que llevar un ajuste permanente porque si no el aluminio no llega a fijarse.
Franklin rumano cogería un rayo de allí, que hay mucho,
sí, por o muchos rayos, pueden caer muchos rayos en el mismo sitio y hacer efectos raros y dejar una pieza completa. Yo, efectivamente, si siempre que se proponga un científico dar una explicación, la va a conseguir como aquello que decían de Kennedy, de una bala que cambió tres veces de dirección,
la bala mágica,
y se puede matemáticamente incluso construir una fórmula que diga que es así. Otra cosa es la realidad, ¿no? Sobre teoría me pongo en un papel con un buen matemático al lado y yo qué sé.
Decía un profesor que yo tuve de estadística que tú puedes demostrar con la estadística lo que quieras demostrar.
Efectivamente.
Siempre y cuando utilices los datos determinados y anules los que no te interesan.
Es correcto, ¿no? Hablamos de el sesgo.
Efectivamente.
Y entrar con el criterio viciado de decir esto no puede existir porque otras civilizaciones no han existido. Ese sesgo te va a condicionar ya el resto y va a llegar a conclusiones que pueden llegar a ser hasta ridículas. Puede que las ridículas sean nuestras a vista de
hoy.
Sin embargo,
el objeto está ahí, ¿no?
El objeto es real.
Claro, el objeto no
¿cuál
es
lo complicado?
No es un fake, porque seguro que
no,
habrá algún oyente que te va a decir que esto es un fake, te lo ha inventado y que lo ha cogido de una página de internet sin contrastar.
Bueno, pues yo le digo que se documente. Antes de hablar, que no sea superficial, por favor, que respete la opinión de otros y que se documente. Hay profesores, hay gente de universidades, hay laboratorios importantísimos, como los suizos, que en el mejor de los casos nos dicen que esto tiene 400 años. ¿Qué ocurre? Que tiene una pátina. La pátina no se puede... La pátina, que es depósito de material.
La cubierta.
Por reacciones químicas de estar mucho tiempo a presión debajo del suelo y con humedades, sometido a variaciones de temperatura. Esta pátina no se puede falsificar. Y esta pátina indica que de 400 años se queda corto. Faltan años para crearla.
Claro.
Sin embargo, en el mejor de los casos, vamos a aceptar 400 años, ¿quién tenía una pata de aluminio, una cuña de aluminio que cuando se le ha enseñado a un ingeniero de materiales dice que eso es parte de un tren de aterrizaje para posarse en el suelo de lo que sea, que eso es un diseño típico, básico, que en ingeniería se dedicaría a formar parte de una pata de posado de un, no hablamos de una nave extraterrestre, puede ser de una grúa enorme.
De un objeto.
El caso es que tiene 400 años.
De un objeto.
En el mejor de los casos tiene 400 años. ¿Cómo vamos a decir que los opards no existen. Y a mí no me gusta decir opards, me gusta decir huellas erráticas, claro, de otras civilizaciones, no, objeto, evolucionadas.
Claro, los objetos están ahí, y realmente esos objetos no lo pueden negar si se hacen los estudios convenientes y necesarios, lo que estábamos hablando antes de Puma Pum Pum. Nadie puede decir que no existe Puma Pum 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 y que han ido a montarlo un fin de semana unos cuantos amigos, que también fakes y montaje.
Habría que entrar muchísimo a valorar cuántos años una cultura con el número de personas que pudo haber allí, ¿cuántos años necesitarían para construir Puma Punku, darle forma, dejarlo con la perfección que se observa aún hoy día, que está destruido? Debió haber allí una supercatástrofe, porque hay bloques muy consistentes partidos en trocitos y desparramados en una amplia zona. Eso hay que generar una fuerza muy violenta. Se habla también de que pudo caer un meteorito en la zona, aunque no hay tales huellas. El caso es que, bueno, ahí está Puma Punku, aquí está la cuña de Aiud en Rumanía, y como último, porque sé que ya no nos queda tiempo, con unas ganas de seguir.
Mira, esto es una noticia que aparece incluso en el país, simplemente un segundo. Lo comentamos en un segundo o en un minuto, y el próximo programa, si quiere, empezamos por esta noticia.
A ver si me da tiempo a decir.
El material de una de las dagas de la tumba de Tutankamón procede
de un meteorito. Sí, bueno, la daga de Tutankamón.
Esto es una noticia que aparece en el país en 2016.
Bueno, pues la daga de Tutankamón tenía una peculiaridad, y es que se sostenía históricamente que los egipcios en aquella época no conocieron el hierro, no había constancia de tal cosa. Sin embargo, aparece una daga metálica en la tumba de Tutankamón con la empuñadura de oro, la vaina de oro. Pero la hoja, después de miles de años, está sin oxidar. Y esto preocupa, porque es metálica, ¿no?
Claro.
Con estudios, hay un estudio reciente que mediante una espectrometría ha conseguido la composición exacta. Y ha visto que por la cantidad de níquel y la composición de la hoja en sí, esto procede casi obligatoriamente de un meteorito. Alguien encontró un meteorito y sabía trabajarlo para convertirlo en una daga, en una hoja con filo. Ojo, lo que no han entrado a valorar es que esa hoja tiene signos de haber sido fundida y haber sido afilada con una perfección que hoy día se consigue en hojas de afeitar.
¿Y a qué temperatura hay que fundir?
Claro, aquí hablamos ya, tenemos que hablar de que las primeras aleaciones y fundiciones de categoría aparecen en Sumeria y aparecen hace aproximadamente en el 3100 años. Mira, tengo aquí. En el 3100 antes de Cristo, hace 5100 años, aparecen fundiciones de metales de hasta 700 y como máximo 900 grados, claro, aunque es discutible. Bueno, los primeros metales, plomo, por ejemplo, entre 200 y 300 grados, se pueden conseguir con una hoguera al aire libre, que puede llegar a alcanzar, incluso siendo grande, hasta aproximarse a los 600 grados. Bueno, aleaciones de bronce hace en el 3000 antes de Cristo, en el 1500 antes de Cristo se tienen las primeras fuentes de aumentado mediante fuelles de la temperatura. Pero bueno, pues se acepta generalmente que en Egipto no se trabajaba ni se conocía esta tecnología hasta aproximadamente hace 1100 años. De hecho, bueno, pues todo esto que estamos diciendo es una estimación, porque los primeros hornos para conseguir estas altas temperaturas, para fundir a partir de 1500 grados, que se puede fusionar el hierro, aparecen en Jordania hornos. Es decir, una tecnología, unos restos que sí demuestran una tecnología dedicada a conseguir altísimas temperaturas, más de 1500 grados. Esto aparece en Jordania, y con el carbono 14, los restos de carbón se han datado en el 930 a.C. Innegablemente tenemos que en el no, hace 2.930 años ya sí existía tecnología para fundir y fabricar el hierro, para trabajar el hierro. Tutankamón vivió en el 1330 antes de Cristo. ¿Cómo consiguieron trabajar aquello si en el mejor de los casos, aceptando que fuera en el 1100 cuando ya se disponía de tecnología de fundir hierro en el 1100 antes de Cristo, cómo es posible que en el 1330 antes, es decir, 230 años antes, y volvemos a lo de la cuña, 230 años antes, alguien consiguió fundir, dar forma perfecta y afilar perfectamente algo tan difícil de trabajar y que hay que obtener una temperatura de más de 1500 grados, póngase usted a intentarlo, y hoy día con los medios que tenemos te tienes que ir a un alto horno o tener unos conocimientos. Yo sé que se puede hacer en casa con un microondas, hay que
Sí,
tener el microondas.
tema de microondas. Mira, yo hace un tiempo visitaba el British Museum en Londres y nada más entrar en una sala a la izquierda, ve cinco figuras de una diosa león, la diosa Sekhmet, de un material negro llamado diorita y con una perfección que es que además se ve, no hace falta tocarla para ver
Bueno,
la suavidad
sí.
que tiene. Pensemos que esta diorita tiene dureza 9 sobre 10, 10 el diamante y
Bueno, pues
9 en la diorita. En cambio, teóricamente los egipcios no tenían suficientes materiales para pulir
no,
esta
no, no,
diorita.
no, 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 no
No
los
lo
tenían, no lo
conocía,
tenían.
no lo
Pero es
conocía.
que tenían esmeril,
Claro.
polvo de esmeril como forma de pulir. Pero a mí me han dicho, Miguel Ángel, a mí me han llegado a decir que cómo nos creemos que la diorita es tan difícil de trabajar. Si en YouTube, y me lo han dicho textualmente, si en YouTube hay centenares de vídeos donde una persona es capaz de trabajar la diorita.
Perdona YouTube, hay cosas muy buenas,
Yo he visto una
pero
batería permanente,
he
he visto una
visto
bombilla que alumbra
no,
siempre sin
y he visto
energía.
freír un huevo con un teléfono móvil. He visto muchas
Ya, es
barbaridades,
verdad, ¿eh?
¿eh?
Sí.
Sí, y sé que los programas de creación de imágenes también
El
funcionan muy bien
movimiento, el
en
movi
YouTube.
en
Ojo, y
YouTube.
hay muchas en YouTube hay cosas muy buenas, igual que el
Sí, es muy
internet,
aprovechable,
cosas muy
muy
aprovechables,
aprovechable.
pero también hay
Bromas,
cosas
mucha broma.
bromas. Y ahí
Bien intencionada y
y
malintencionada,
malintencionada. Sí,
sí.
yo no diría broma, sino
Contaminantes e
exactamente contaminante,
inocuas,
efectivamente. Bueno, Paco, se nos ha ido el
¿no?
tiempo.
Oh, demonios,
Realmente es
otra vez.
una lástima porque daba para muchísimo más el programa. Aún así, hemos grabado casi una hora. La verdad es que encantado, como siempre, de tenerte aquí. Decirle a los oyentes y darle las gracias por el seguimiento que hacen a todos los programas y en especial cuando vienes tú. Y bueno, decirte como siempre, hasta pronto y seguro con temas tan interesantísimos como este. Muchísimas gracias, Paco.
Por supuesto, encantado. Un abrazo a todos y muchas gracias.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.